Antonio R. Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días. ¿Qué tal está usted?
Al lío. Bien, bien.
Todo en orden.
Sobrellevando estos días tan señalados.
Pero si tú eres como Rambo, ¿no? Que cuando le herían se cosía a sí mismo.
Exacto. Pues, me medico yo mismo y tal. Sí, bueno, con dignidad. Va bien.
Te sienta peor el viernes que el coronavirus, ¿verdad?
Peor el viernes que el coronavirus. La verdad, el coronavirus, yo no sé cómo me habría sentado si no tuviera las tres vacunas.
Ahí estamos.
Pero
ahí
amigos está. amigos de mi edad, que han tenido, mi amigo Luis, mi amigo Manolo, han estado hospitalizados y lo han pasado de forma muy delicada, con una postinfección también de muy cuesta arriba. Bueno, las tres vacunas me han evitado a mí eso.
Desde luego.
Bueno, eso es lo que hay. A ver, más.
Bueno, dígame, déjeme usted que siga un poco la estela de Luis del Val, del maestro, y me haga una pregunta. Oye, Herrera, ¿no te llama la atención cómo es posible que en el Reino Unido se conozcan, se enjuicien las fiestas de Boris Johnson, que organizando fiestas es bastante bueno, pero le pueden costar el puesto, y en España, en cambio, se declara en secreto de Estado los viajes privados de Pedro Sánchez en el Falcon o los amigos que se lleva de vacaciones gratis a palacios del Estado, ¿verdad?
El parlamentarismo británico tiene una vieja tradición, y particularmente el Partido Conservador británico también tiene una vieja tradición de ajusticiamiento de sus propios líderes, que le hace a mis ojos muy atractivo. Luego yo no sé yo si la inestabilidad en el Reino Unido eso realmente preocupa tanto a sus ciudadanos, pero esta observancia ante el papel de Boris Johnson, que es un mentiroso profesional. Sí. Lo fue antes de ser primer ministro, lo fue como periodista, lo fue como candidato, lo fue. Es un embustero, pues a un nivel parecido, digo yo, con condiciones diferentes. Nosotros tenemos aquí uno que, en fin, no necesitamos ningún ejemplo de fuera, ¿no? Pero es un tipo absolutamente desahogado. ¿Tú crees, Joaquín, que esto le va a costar el cargo o no?
Lo deseo. Pero no lo sé seguro, porque vamos a ver, este señor es uno de los responsables de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sí. Que quizá venga bien a la Unión Europea, no digo que no, puede venir bien, pero al que no va a venir bien es a los británicos. Y la culpa, uno de los culpables mayores, es este señor. Este señor es un mentiroso de libro y un hate, bueno, no voy a decir la palabra.
Ojeta, sí, dilo.
¡Es un gilipollas!
Que empieza por G.
¡Ole!
Entonces, mira, yo le estoy deseando que se vaya por el bien de los británicos también. Porque pues, venga quien venga, no va a ser tan malo como este. Ha hecho una política con respecto a la pandemia también horrorosa.
Lo que pasa es que la alternativa está un poco desdibujada, ¿no, Joaquín? O sea, su favor no hay ni una facción organizada dentro de los conservadores de momento para echarle. Tampoco tiene un rival alternativo como le pasó a Theresa May, ¿no? Quiero decir que es posible que corte unas cuantas cabezas, que aguante hasta las municipales. Los medios británicos tampoco les echa una ojeada, tampoco están demasiado hostiles. Están más pendientes del asunto de Andrés, el hijo de la reina humillado y desposeído, que con esto. Y que luego solo 6 de los 54 diputados necesarios para lanzar una moción de censura contra Boris Johnson se han pronunciado en contra. 6 de los 54. O sea que para nosotros lo vemos que tendría que salir al día siguiente por mentiroso, por tal. Ya vemos que aquí tenemos uno que está con cargo vitalicio. Y no sé, o sea, yo no veo que la alternativa se esté construyendo, ¿sabes?
Daniel, las encuestas le van muy mal.
Ya, las encuestas le van mal, sí.
El Partido Laborista, que se ha cambiado de líder también para suerte de los laboristas, va muy bien. Vale.
10 puntos por delante.
10 puntos por delante, va, sí. Sí,
creo que este hombre es un cadáver andante, políticamente hablando.
Yo creo que intentará aguantar, fíjate.
¿Sí? Bueno, mira, bueno, más. Pues mira, aunque tiene mucha tradición despellejar a un inglés desde España, seguramente tiene todavía más tradición despellejar a Hacienda, la que has liado, Herrera, hablando de la recaudación que quieren hacer con los accidentes de tráfico, de la subida de los autónomos, del IPC. Bueno, está la gente que fuma en pipa por cómo, en fin, le sacan el dinero del bolsillo. Escuchamos a Julio de Barcelona, a Pepe desde Andalucía, Teresa, una madrileña, Antonio, un sevillano, y Astrid desde Valencia, una pequeña empresaria.
Seguimos como la Edad Media. No paran de expoliar el gobierno, o sea, robar al pueblo, a los que trabajan, simplemente. O sea, un autónomo de 100 euros, el 21% para el gobierno, el 20% de retenciones de IRPF.
Don Pedro Sánchez, alias El Pellizco. Ahora otro pellizco más a la debilitada cartera de los españoles con el impuesto a las indemnizaciones de accidentes. ¿En serio que tantas reuniones de ministros y ministros inútiles y solo se les ocurre añadir y añadir? No sé, igual es que no saben restar. Ya no sé qué pensar.
Estoy viendo que se valora exactamente igual un accidente de tráfico que si te toca la lotería. O sea, la cosa es que no hay por dónde pillarla.
Muy bien lo que acaba de decir usted a las 8 de la mañana sobre Sánchez y la manía de este gobierno de meter la mano en los bolsillos de la gente, incluso de los que se quedan en silla de ruedas por un accidente. Pero no se olvide usted de una cosa, ¿eh? Que Sánchez está ahí porque así lo quiere la mayoría de los españoles, hayan votado al PSOE, Podemos, RC o Bildu.
Es una auténtica ruina al extremo que no interesa nada hacer una empresa. No puedo contratar a nadie porque la empresa no da suficiente, solamente estamos pagando impuestos.
Bueno, el mensaje de Astrid era bastante más largo, Herrera. Decía que tenía un solo empleado y que después de pagarlo todo, más lo que no le desgraba, más, en fin, lo poco que vende, que le salía la cuenta a pagar, claro.
No, no es de extrañar. Bueno, ¿y más cosas?
Pues mira, un par de pinceladas sobre esto que has dicho del Falcon, el contraste entre el derroche del gobierno y lo que recauda a los ciudadanos. Son Agustín de Toledo y Ángeles de Madrid con mucha retranca.
Un asuntito del Falcon, de los viajes del señor Ranchida. No sé, a ver que nos expliquen a colación la excusa esa que nos están contando de que por seguridad no nos pueden contar los viajes que ha hecho con el Falcon. No sé dónde está, a qué le afecta la seguridad si nos cuentan los viajes del año pasado, no los que va a hacer, los que ya ha hecho. ¿Cuántos ha hecho? No le estamos pidiendo que nos cuente los del año que viene.
¿Alguien le ha dicho a Sánchez cómo se llamaba el satélite este que ha mandado ayer la NASA? Porque si alguien le dice que se llama Falcon, se había montado y nos lo habíamos quitado el medio. ¡Ay, madre!
No puedo haber sentido el humor.
Bueno, Herrera, deja que yo he estado discreto a pesar de los muchos mensajes que has recibido estos días, pero sé que no te gusta. Pero deja que te dé la audiencia un par de mimos en los dos estilos que seguramente más te convencen. Mira, son Julián desde Murcia, que te hace una rima, y Sheila, que es de España, porque representa muy bien a tantos de los oyentes de Herrera en Cope.
Buenos días, Carlos. Esto va por ti, hijo. Como yo también me gustan las rimas, pues era para dedicártelo. Ya tenemos la nueva variante, ¿sabes? Que es la que me cuelga aquí delante. Ale, ahí lo llevas.
Aunque está enfadado, suele ponerle ese tono humorístico de él, tan típico de él. Y bueno, yo quiero que se mejore, claro que sí. Y que no nos deje desahuciados a los oyentes, que necesitamos su voz y su sentido del humor y su forma tan peculiar de analizar la actualidad, que lo queremos mucho, muchísimo.
Señora, no. Créame que me turba cuando me dice estas cosas. Un pobre enfermo bajo en defensas no está preparado para recibir semejante caricia verbal, ¿no?
Te cambio tu salud por la mía sin miras.
Bueno, después de esta...
Yo soy un pobre enfermo infectado.
Sí.
No, un infectado no tiene por ser enfermo.
Bueno.
Enfermo, infectado y debilitado por los halagos, Carlos.
Debilitado
por los halagos.
Anonadado.
Exacto. Sí. Dice, te cambio mi salud sin mirar, dice. Bueno, más.
Bueno, venga, después de esta sobredosis de amor, ya sabes que es viernes y hay que hacerte la pregunta que solo te puede hacer una persona, que es Alberto Herrera, y que va de fútbol.
Bueno, como sabrás, este fin de semana tenemos derbi, ya me estoy poniendo yo malísimo, y quiero que me des un resultado, pero además de eso, quiero que me digas cuáles son para ti los derbis más importantes de nuestra liga. Venga, ahí te la dejo.
Yo creo que va a ganar el Betis. ¿Por qué? Hombre, los dos equipos están muy en forma. Quizá el Sevilla con más regularidad. Pero el factor campo y sobre todo el factor de que ya toca, puede hacer que en este caso el Betis venza. Si no vence, pues lo lamentaré mucho, que le vamos a hacer, y felicitaré a mi amigo sevillista, que son muchos, por cierto. Y los derbis, yo creo que el gran derbi en España es el Sevilla-Betis.
Bueno. No es por nada.
Por cima, por cima.
No,
derbi local,
el
derbi
de Rayo Vallecano.
El Real Madrid Atlético de Madrid tiene otras connotaciones. El Barcelona español es muy distinto, muy diferente, porque son dos dimensiones completamente distintas, ¿no?
El Atlético, claro, Real también, distinto.
Sí, pero ahí ya son dos ciudades.
Sí.
Ya es un derbi regional, efectivamente, con dos formas de ver la vida, que son la guipuzcoana y la vizcaína, que son diferentes, ¿no? Pero Sevilla-Betis dentro de una misma ciudad, una ciudad de 700.000 habitantes, que tiene dos clubes que ahora son el segundo y el tercero de la liga, en fin, que no está mal. Y que con personalidades muy claras, yo creo que es el gran derbi por excelencia. No sé, se admiten sugerencias.
Hay algunos locos que dicen que es el Madrid-Barça, Herrera, pero bueno.
Madrid-Barça
es un clásico.
Es un clásico, efectivamente, no es un derbi.
Eso,
yo entiendo por derbi los seguidores del Madrid están en Madrid, los del Barça en Barcelona. Hombre, luego hay de los dos en dos partes, pero es que los seguidores del Sevilla y el Betis están los dos en la misma ciudad y toman en la misma barra del bar el desayuno todas las mañanas, y lo que se oye los lunes tiene mucha sustancia, ¿no? Y más en un derbi, o sea que no sé.
Bueno, pues que gane el Betis.
Pues a ver, que gane el mejor, que se suele decir siempre, ¿eh?
Pero el Ayuso-Mónica Díaz nos gusta más como derbi, yo debe, o...
El Ayuso-Mónica Díaz, está bien visto.
Un derbi palaciego.
Esto es.
Hay mucha diferencia, ¿eh?
Uh-huh. Abismal.
De votos.
Y ya con
Mónica, lo creo.
Has hecho ahí una mezcla, Miquel, entre Mónica García y Yolanda Díaz. Muy interesante, ¿eh? Bueno, Herrera, ¿nos da tiempo algo más o ya?
Una de
test.
No, es que no da tiempo.
No da tiempo.
Me voy alegrando un momentito.